Ey, señor Lalo, ¿me hace un favorcito? ¿Me lo dice con voz de locutor amable?
Si usted me lo permite, Radio Nacional.
¿Y ahora por qué no me lo dice con voz de locutor de kermés?
Y llegó el gran sorteo de Radio Nacional.
¿Y con voz de archivillano te sale?
Radio Nacional.
Tengo miedo, Lalo, no.
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Radio Nacional Argentina presenta.
Damas y caballeros, este tema es uno de mis favoritos. Por la gente del ambiente musical, ustedes seguramente conocen. También volviendo cuando era un muchacho joven en Inglaterra. Ok, volviendo a la noche de rock acá en Radio Nacional. No se puede creer.
Viernes de 23 a 24 horas.
Un referente del rock local.
El programa de Mike.
De Radio Nacional, acá con el Tano Galupo en los controles.
El programa de Mike en la noche de Nacional.
Yo introduzco el programa.
Sí, vamos a estar todos los viernes de 11 okay. a 12.
La cortina ya está.
Sí, eso ya está.
Bueno, okay. Lo que necesito yo es que se me... cuando hablo y cuando no. Nada más. Ok, listo. Hola, buenas noches. Acá Mike Cook hablando en este programa con mi gran amigo Tano Galupo acá en los controles. Él me inspira, este hombre, no sé por qué. Pero un gran saludo a toda la gente de Bolsón, a la gente de Esquel, que estamos en contacto y a través de ese maravilloso espacio que nos brinda. Muchas gracias, Radio Nacional. Hablando de música, ¿cuánta música tenemos, no? Por ejemplo, todos conocemos a David Bowie, maravilloso artista, impresionante las cosas que ha hecho. Ese tema es fabuloso. Y se llama Gin Genie. Y gracias a todos ustedes para compartir esa noche.
Flashback blazers and ate all your razors while pulling the waiters, talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little greenie. Ooh. Get back on it. Gin Genie lives on his back. Gin Genie loves chimney stacks. Like a reptile, she loves him, but just for a short while, she'll scratch in the sand, won't let go of his hand. He says he's
he's a beautician, sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little greenie.
Nacional, el Bolsón.
Nacional, la radio pública.
Viernes de rock, viernes en la noche de Nacional. La noche de Nacional.
Siguiendo, un tema que se llama Walk This Way, Camino por Este Lado, hecho por DMC y Aerosmith. ¿Qué te parece este por un rock?
Thank you. the high school loser. Never made it with the ladies and the boys. Told me something about me. Then my next door neighbor, with my daughter, had a family. And I gave a girl a little kid like this.
Golpe de rock a los dientes en la noche de Nacional. El programa de Mike.
Viernes de 23 a 24 horas.
Mike Cook presenta música y entrevista a sus amigos. ¿Y qué amigos tiene Mike?
¿Quién es Carlos Casallas?
El programa de Mike.
¿Mike?
Sí.
¿Cómo andás? Qué grande.
El gran Cubero Díez. Bueno, ok, acá, bueno, bienvenido a Radio Nacional, Kel, Riosenga, wow. Jacobasi, acá con el señor Alejandro Marazzi.
Hola audiencia, ahora que lo decís, viste, que me estás, viste, porque uno cae siempre, a mí la vida siempre me madrugó, entonces uno siempre cae, cuando uno cae... En la conciencia de que están escuchando Alto Río Sanger, ¿qué más me decís? ¿Dónde más llega esta radio? Decime, por favor, repetímelo.
Es nacional.
Es que nacional. O sea que nació. ¡Oh, qué grande! Nació Nacional Toque.
Un tridente.
Radio Nacional.
Radio.
Tiene. La radio tiene.
Rock.
Rock.
Para 40 millones de argentinos.
El programa de Mike. En la noche de Nacional. De 23 a la medianoche. Producen el Tano Galupo y Francisco Cook. El programa de Mike.
Lo que soy, lo que no soy.
que ya lo estamos. Exactamente. Entonces después la flor, después quedamos libres. Estábamos ya completamente desilusionados con Diego con respecto a lo que podía pasar. Y ya estábamos vislumbrando, porque nosotros nosotros teníamos una idea muy grande con el tema del sur. No fue que con el sur yo conocí por Miguel al Bolsón. Nosotros llegamos en la primera época de la Banda del Oeste, porque como te digo, el primer cantante de la Banda del Oeste fue Clau Villanueva, que es también hermano mayor, muy mayor, nombre grande ya. De Huguito.
El hermano mayor de Hugo Villanueva.
Sí, el Clau, con el Clau Villanueva. No, que era un, Mike, no, Mike. El Clau era un filósofo, ¿sabes? No, era astrólogo, no era un no, psicólogo, había recibido astrología. Y claro, un hombre, el chico más grande de nosotros. Y ya con esa época, nosotros hicimos un viaje con Rafael Lafleur, que en esta historia es muy importante, Rafael Lafleur. No solamente por ese primer viaje que hicimos en el año 71, los primeros locos que llegamos acá, digamos, la primera que en esa época se llamaba la comunidad hippie y toda esa historia, fue el primero de mayo de 1971, después de un viaje de 7 días que hicimos sin plata en dirección suroeste. Teníamos 105 bollitos de arroz secos que habían hecho las chicas. Eran 7 bollitos para cada uno por día. Y después teníamos unas bolsitas con unos pescaditos, como una mojarrita, porque no sé cómo se llama, porque era chino. Yo de China no entiendo nada. Me gusta la Argentina. Así llegamos al Bolsón, en el año 71. Después de un viaje, bueno, ese viaje hicimos 7 días a dedo, y al 7º día, ahí decíamos que era donde íbamos a poder escapar de Buenos Aires, finalmente, y llevar una vida digna. Y sobre todo, en esa época había un olor muy importante en la naturaleza. Todo lo que estaba prohibido en realidad tenía mucha importancia. Uh-huh. Entonces, sobre todo esa experiencia hacia lo natural. Fue una época, ¿viste? Bueno, que llaman hippies, ese movimiento, patatín, patatán. Pero bueno, no era el caso exactamente, sino que nosotros éramos argentinos, ¿viste? Que no se podía estar en Buenos Aires. Música, portadores de culturas, artesanos, claro. Trabajadores. En esa época estaba la obra de teatro Gear, en el Teatro Argentino. Bueno, nosotros llegamos al 7º día. Teníamos una misión, necesitábamos un poco. Al 7º día llegamos y decíamos, cuando el sol no de nuestros cuerpos, ahí hacíamos una ceremonia, bimba, ¿no es cierto? Al 7º día hicimos la ceremonia con Dios.
¿Que se acabó el arroz?
Se acabó el arroz, ¿viste? Y empezó la locura. Y bueno, llegaron, me acuerdo. Bueno, y así llegamos a Bolsón al final del día. Fue una historia muy linda. La podría contar ahora, pero viste, va a extenderse en el tiempo.
Sí, contala tranquilo.
Sí, bueno. Contanos. Cómo no. Y bueno, entonces nosotros hicimos 7 días de. Tardamos tanto para llegar a dedo. Primero todo a dedo, sin plata.
¿Vos y quién más?
Yo era el más pendejo. Yo tenía 19 años. Rafael Lafleur y Clau Villanueva. Los tres, con el pelo largo, ¿viste? Si nos vamos, estábamos equipados, teníamos 3 anoraks como este que tengo ahora, más de anoraca así, y 3 bolseguíes, y salíamos como expedición, ¿viste? Al suroeste, habíamos visto una estrella fugaz en Buenos Aires, todos juntos. Entonces, bueno, de ahí fue todo, que dijimos, bueno, 7 días, fue un viaje. No, no fui yo la idea fue, vino, yo pienso, de Clau. Que el más loco, esto vendría a ser común, qué sé yo.
¿Y acá dónde llegaron?
No era un grupo, pero...
¿A dónde iban a Bolsón? ¿Conocían a alguien?
Bueno, llegamos a Bolsón, ¿por qué? Porque este chico Clau, tenía, Clau ya no era, tenía en la facultad, tenía una hermana en el Bolsón, que vivía con un pintor que se llamaba Oscar Catania. O ella era pintora, o él era escritor, no me acuerdo. No, Oscar Catania. El querido Oscar Catania. Entonces, nosotros en esa época, el que pagó las 3 camperas había sido, no Gear, pero gente que trabajaba en Gear. Porque en Gear, cuando vinieron los directores, Gear se hizo en aquella época, yo no tuve nada que ver, yo tenía la Banda del Oeste, pero como se armó, vinieron los verdaderos creadores, los escritores y director de Gear
americanos, un negro y una cosa, tipo unos locos y otros así, alucinados, que fueron los que compusieron la ópera y todo, pero ellos tenían que hacerlo con gente de la calle. No querían ninguno profesional, nada. Todo lo que querían eran nuevos valores, nuevos cantores, bailadores, todo, viste, que era una cosa comedia musical, una cosa. Sí. Te gustó el hombre, yo. Marcó una cosa en los teatrales, comedia musical, un poco soft, para lo sí. que era el rock and roll, viste, para Jimi Hendrix, para todo lo que estaba pasando, para Rolling Stone, para todo lo que estaba pasando, ¿no es cierto? Sí. Los Doors, viste, todo lo que pasaba.
Y ellos patrocinan un
Led
poco
Zeppelin,
ese viaje.
Deep Purple. No patrocinaron, van a de eso. Y sí patrocinaron, compraron 50 kilos de arroz integral y se la mandaron a Oscar Catania. Pero sin saber nada de
lo que iba a contar.
Pero era un punto donde, el más sur donde nosotros, de elección, suroeste, Bolsón. Así fue. Llegamos al sexto en Lago Mascardi, claro, salimos una gran despedida, que hasta Miguel Abuelo estuvo. Una gran despedida en el Automóvil Club Argentino, que era muy diferente. Antes se estaba construyendo, creo que la Facultad de Derecho, todo ahí era una cosa muy diferente ahora, estoy hablando 50 años atrás. Y cuando estaba en el Automóvil Club, la central del Automóvil Club Argentino, y el primer era medio campo ahí, y de ahí salimos nosotros tres por primera vez. Al séptimo día nos encontramos en el Automóvil Club Argentino de Mascardi, y decíamos, pero que esto no puede ser, es una broma, decía. Entonces se puso un poco de... Estaba furioso porque veníamos, viste, haciendo una dieta muy profunda. Estábamos alto, porque cuando vos comés durante 7 días es como un ayuno. Yo lo rompí y Rafael también en Neuquén. Una vez nos comimos más o menos 2 cajones de manzana cada uno. Claro, no, porque era el más responsable. Decía, no, eso le va a dar frío, viste, porque la macrobiótica, el yin yang. ¿Viste? Y suerte que no había dulce de leche, porque si no me lo comía. Bueno, no, pero lo único que fue la única vez que rompimos, porque estábamos serios y teníamos la... Al séptimo día tomábamos, cuando el sol nos pegábamos, tomábamos ese trip.
Sí.
Y así fuimos, pa, pa, pa. Bueno, rompimos, evidentemente nos comimos, no nos importó, nos comimos 2 cajones. Estábamos en la casa de Neuquén, lleno de manzana, comimos manzana. Al otro día, bueno, sí, puede ser, teníamos un poco más de frío, que la que van a tener frío, atención, porque estábamos hablando de abril, estaba ya cayendo, así, sí, ya fresco. Pues nos comimos 2 cajones de manzana del valle, impresionante. Bueno, seguimos, o sea que estábamos elevados. Entonces, el Clau y Rafa van a la ruta, nos hicimos el pinimundín, y entonces... De golpe yo saco la guitarra, me pongo a tocar, tengo los ojos cerrados, me vuelo completamente, instantáneamente, estamos en ayuna, y de golpe siento toa, 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 estaba en mi menor, abro y había todo un colegio de chicos con guardapolvo, pero chiquititos, que se ve que iban a clase o algo por el estilo, todos guardapolvo, con valijitas, todos guardapolvo, adelante del Automóvil Club, en un avión. Y miro así, Clau y Rafael en un Ford Falcon, y adelante estaba Alberto y Polola, que iban al Cerro Tronador. Y lo veo a Rafa ya instalados en la cinta, con una sonrisa de oreja a oreja, en pleno viaje que había visto. Ya adentro, ¿viste? Contento, ¿viste? Que nos llevaban derecho al sur, ¿viste? Habíamos pasado la noche anterior, que era el día de mi cumpleaños, la pasamos.
¡Dios existe!
¡Claro! ¡Por eso! Después me dicen que Dios no existe, pero no saben nada. O sea, vemos que están gastando guita, ¿viste? O estás de un lado o estás del otro. Bueno, nos salvó como siempre. Y la noche anterior íbamos caminando, ¿no? A 12 grados bajo 8. Pasamos, justo antes de llegar ahí a Mascardi, no sé, de Mascardi fue donde nos dio el sol. Porque la noche anterior nos agarró la ruta con el frío. Nosotros, viste, los tres porteñitos que veníamos, nos agarró la ruta con el frío. Empezó a hacer, hizo 12 grados bajo cero. Y vimos una luz a lo lejos. No, lo llamamos, qué sé yo, vino un hombre, nos dio un lugar, nos cagamos de frío. Un tipo curvado, así caminaba despacito, un paisano, pero todo deteriorado. Y nos llevó a un lugar, había un fuego. Y bueno, ahí aparecimos. A la mañana le vino un poco el uno, fuimos huyendo porque muertos de frío salimos y empezamos a caminar y estábamos esperando que el sol nos dé para tomar el... Entonces fuimos hasta que llegamos justo, porque ahí todo así cañadón, había luz, pero el sol no da. Y cuando el sol pa pegó, baja, saluda, viste, me dice, venga, yo contento, guardo la guitarrita, viste, contento, y ya el Claudio Rafael, sigo Claudio en el medio, yo me siento dentro, hola, Alejandro, mucho gusto, bueno, Alberto y Paul, hola, y bueno, ¿dónde vas? Vamos al tronador, bueno, vamos para allá, contento. Lo primero, estábamos en ácido, lo primero que hace, perdóname, acá cagan, pip. Lo primero que le dice Clau, Alberto y Polola, que eran como nuestros papás, le dice, estamos haciendo una experiencia, somos exploradores y estamos pip pip, ¿no? Estamos en pip pip, y los tipos dijeron, ¿no? ¿Cómo nuestros hijos? Dijeron, están viajando por Chile, los vamos a ayudar, dice, vamos a llevarlos, porque nuestros hijos representan, esperemos que los ayuden también, del otro lado de la cordillera, que ayuden a nuestros hijos. Así exactamente decía Polola y Alberto. Ellos iban al tronador. Bueno, qué suerte, todo contento. Y Clau le hablaba, nosotros estábamos con el Rafael, mirando en las ventanillas todo el cañadón de la mosca, todo lo que fue ese viaje. Primera vez en el año 71, una cosa de locos. ¿Qué pasó después?
No, pará. No, ni me cuentes.
¡Ah, qué suerte! Porque eso es un libro, querido. Hacemos un libro y lo vendimos.
Radio Nacional.
El aire que nos une.
Radio Nacional.
Quedarnos a vivir. Hermano mío, ¿qué te retiene por aquí?
Horas con Maiku.
Nacional, El Bolsón.
Aguante Nacional. La radio pública, la radio de la patria, para 40 millones de argentinos.
¿Qué pasamos entonces?
Ale, es un, la verdad, hermoso tenerte acá.
Para, sí, gracias,
para difundir a la gente.
Sí, qué lindo.
Sí, la música.
Vamos con la música.
Vamos con el 71.
Sí, bueno, eso fue el 71, llegamos acá, a las otras semanas llegó Bárbara Verónica embarazada con Alejandra Flair, fue el primer parto que hubo acá en la tierra, en la casa, que nació en Berlín. Yo ya me había ido con Alejandra Flair porque tenía la Fan del Oeste. Y llegamos ahí hasta estar con Miguel Cantilo grabando ese disco Sur. Sí. Y bueno, nos vamos todos al sur. Y terminamos el disco, efectivamente, todos viajamos al sur. Porque estaba Jaime Venegas, sí, que tenía una casa, estaba casado con María José Cantilo, con Mariacho. Sí. Entonces, claro, Miguel Cantilo estaba casado con Claudia Venegas, la hermana de Jaime. Entonces eran dos hermanas y dos hermanos. Vinimos todos a lo de Jaime. Pincheschi, nosotros.
Ahora ponía su regla, sí, Jaime, ¿eh?
Sí,
no Jaime. Me rompe las pelotas, qué, loco, porque...
¡Qué grande, Jaime! Bueno, que terminamos, Jaime, mi compadre, el gran padre de todos esos hijos y hijas preciosas, muchos de ellos músicos, con los que ya tenemos un tema en común con Jaime, que es Poco a Poco. Y este, bueno, hizo el gran Gaspar, el gran Mariano, el gran Pilpil. Llegamos a Bolsón y acá estuvimos. Fuimos presos varias veces, venían la gendarmería, revisaron a todos. Jaime me dio una fierrita arriba, yo tenía mi solita, hice en el primer cabaña, como 3.25 por 2.35, que era una puerta que estaba ahí, una ventana así que iba a los tres picos. El Chochi me había hecho una chimenea así, en forma así, con una chapa y barro, viste, alucinante. Humeaba un poquito, nosotros estábamos abajo. Todo cerrado, viste, pero con unas ventanas fijas. Un buen día, paz, toc, 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 ¿quién es? La gendarmería, todo así, todo al hoyo, y patatín, y patatán, y qué sé yo qué. Yo me fui, todos se fueron, Miguel se fue para Brasil, o de que terminaron yéndose para Europa, y mucha gente se fue, Pincheschi y todo. Bueno, yo me quedé en Chomalal con el baterista, y me fui con el batero de la Banda del Oeste. Volví en el año 76, que ahí fue donde yo te conocí a vos, May.
Exactamente. Bueno, ahí.
Esa es la anécdota que queremos escuchar. Y...
Volví después, estuve en Chosmalal con mi amigo Diego Villanueva, con el Morses también, que estaba allá, fue donde nos conocimos. Y bueno, pasamos ahí un año y medio. Traje un hijo de Manuel. Y bueno, así llegamos a Bolsón. Venía con Jeep Willis. Pinché gomas pasando el puente allá de Los Repollos, sí, y justo ahí abajo del puente vivía Alejandro Soto, que terminó siendo mi padrino, fue el que me apuntó a la tierra que yo tuve después, las piedras.
¿Vos también viviste abajo el puente?
¿Otra historia abajo el puente? Sí. En el Ñireco, una vez yendo de acá, escapando de la cana en Bariloche, por nada, porque de noche, viste, si no tenés plata, te llevan... También en el puente de Ñireco y me desperté semicongelado. Me tuve que golpear, tenía un poncho de Castilla, por suerte. Llegamos al Bolsón. Y bueno, en el Bolsón me terminé haciendo... Paré ahí, fue una cosa mágica, donde pinché la goma, sigo, pincho una segunda goma, tengo que dejar todo, vuelvo. Me encuentro de vuelta con Alejandro Soto, un chileno sensacional, ya radicado en Argentina. Lo que me decía, y tuvo su tierra y tenía todo. Él fue el que me dio los bueyes. Y tuve mi tierra y me hice una casa más grande. Y tuve los bueyes Tomate y Tirano que me prestaban. Y estaba don Julio Cobos que me daba la mierda para hacer la tierra. Y tuve mucha papa y zapallos y todo eso y música. Y juntábamos con música, que fue el tiempo donde nos vimos con Mike. Y en ese momento éramos pocos y nos conocíamos un poco mucho porque éramos pocos. Un lugar de reunión en la casa de Joyce, de Beltoise, tu casa, tus hermanas,
yo me acuerdo, Ale, en esa época, viste, bueno.
Hacíamos mucha música en la chacra.
Y básicamente sí.
¿Entendés?
Y si no, íbamos a todo lo de Jaime, o si no, a lo de Alfredo, ahí al lado del río.
Y a mi casa también mucho.
Noche de poesía y amor.
Y bueno, ya había muchos, había muchas posibilidades. Yo tenía el bajo. Bueno, en ese momento, lo primero que hice con la música acá fue conectarme un poco con... Bueno, al principio hicimos con Miguel y con Mariacho, fuimos a... Tocábamos en Bariloche. Y ahí hubo una gente, conocía... ¿Cómo se llamaba? Albertito, Adrián Tubio, Alberto Honig, que tiene una orquesta de jazz, ¿viste? En Bariloche, con el juez, Nelson Pearson. Aparte, ya como se llamaba jazz, yo no sabía ni qué era jazz, ¿viste? Yo cantaba canciones y tocaba rock en la banda del oeste, con la música que hacíamos. Entonces, bueno, pero así me enseñaron el cifrado. No era muy complicado, me ponía las notas, yo salvado, ¡paf! Pues yo sabía de notas, no sé leer, no sé dónde está el do en el pentagrama, soy autodidáctico, pero sé mucho de música. Yo todo ahora, en esa época no sabía nada, pero siempre aprendés, como todo, hasta con una motosierra, con todo aprendés. La vida, viste, imagino que todavía estoy aprendiendo.
Me acuerdo una hermosa noche que nos juntábamos. No sé cómo le pusimos nombre a la banda, pero hicimos un show
espectacular
en un lugar, sí, que salió, no había nada escrito, nada preparado.
Redondo. Bueno,
habíamos preparado algo, pero ni nos acordábamos cuando...
Una orquesta excepcional. Hermandad, creo que lo llamamos.
Sí, algo así. Pero sí. Fue...
No, que fue una cosa sensacional. Sí, con Sergio Fiorentino, una pasteque.
Voz experimentaba muchísimo, sí. Distintos estilos, sí, sí, y sí, instrumentos mucho. Y todo.
Estaba Roberto Medina, el violinista.
Roberto Medina, violinista.
Jorge,
sí.
Napastec, ¿te acordás que tenía con la que
sí,
era?
Sí, 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 me acuerdo. Pero lo que más me falló era cuando empezó a sonar el bajito de tuyo. Ahí es como que tuvo, viste, el árbol donde apoyarme.
Qué lindo. Y bueno, y así nos vimos.
La lámpara para el tanguero, ¿viste? No,
sí, pero decime algo. Eso fue impresionante. Ahí tuvimos un público enorme. Qué cosa de loco. Qué música que salió. Eso fue una fiesta. Otra vez que tocamos juntos fue en el Centro Cultural Octógono. Había un Centro Cultural Octógono.
Sí, me acuerdo. Perfecto.
Que hicimos un festival, se pasó una película,
sí,
un filme.
Sí, ahí tocó
Super
Mariacho, Mariacho Cantilo también.
Mariacho cantó. Hasta vos que... tocaste con Adrián. Tocaste cítara ahí.
Y hasta el doctor Alberto Honig apareció con el saxo. Recién
estaba programado.
Operado una persona con el mameluco todo lleno de sangre.
Sí, hicimos un quinteto con Chingolo.
Sí, con el Chingolo.
Chingolo, Carlitos.
El Chingolo Canzaya.
Pedro Moncada.
Pedro Moncada.
En el saxo. En el saxo Alberto y yo en el bajo.
Alberto.
Pero sí, como decía, venía así, se metía ensangrentado. Esa imagen. Con él lo conocí a Carlitos y a Casalla, que hicimos. Ahí trabajé mucho con Carlitos, Casalla y Chingolo. Hicimos muchas cosas en Bariloche y todo eso en la época.
Nacional, El Bolsón.
rock a los dientes en la noche de Nacional. El programa de Mike. Mike Cook presenta música y entrevista a sus amigos. ¿Y qué amigos tiene Mike?
Bueno, el tiempo nos corre también en la radio y en todos lados. Nos gustaría saber en qué andás ahora.
Eso es importante. Bueno, yo me fui a Francia, como sabés, hubo un momento de mi vida que yo me fui a Francia, atrás de una mujer, por supuesto, pensando que iba a volver. Y no volví. Sumé dos hijos más. No volví porque no pude volver porque me metí en el trabajo, en los sueños. Y bueno, y tener chicos chiquititos, porque estos chicos ya estaban poco crecidos, estaban con la madre. Bueno, entonces allá en Francia tengo un grupo en este momento que se llama Flor del Fango. Yo llegué a Francia con nada y tuve la suerte, al principio me metí un argentino, no tenía plata, me metí en el metro en aquella época, estoy hablando del siglo pasado, en 1990 y pico. Entonces el metro era un lugar cultural muy lindo, o sea, había mucha cultura, títeres, poesía, danza, espectáculos, stand-up, monólogos, música, clásicos, todo lo que quiera estaba ahí ahí en el sótano en el metro de París, tuve la suerte de ir ahí, bueno, y ahí hacer mi dinero todos los días, irme con la pata para poder pagarme, vivir y comer, hasta que ahí conocí a unos músicos ingleses primero, jóvenes, mucho más jóvenes, tenían un grupo, Headcase, el grupo, esto es antes de Mickey Finn, y me llamaron y me dijo, toco el bajo, no me podían creer. No entendíamos nada, yo no hablaba francés, yo no hablaba inglés, la única comunicación era la música. Para los ensayos llevaban seis botellas de seis muy tomadores, ¿viste? Le gustaba tomar la cerveza 8,6. Grabamos un lindo, tuvimos un manager alemán, íbamos a tocar en la Normandía, y hasta que el cantante, el gran compositor y un gran guitarrista, se escapó con la mujer del productor. Entonces, por supuesto, arruinó todo y nos quedamos en la calle. Después, en el metro enseguida, conocí a un canadiense que me llevó a tocar con Mickey Finn, un gran músico.
Lo vamos a buscar, lo vamos a hacer...
Lo vamos a escuchar. Un gran músico que me hizo soñar con cosas impresionantes, porque era tocar en Argentina. Lo pude acompañar. Y ahí conocí también, a raíz de eso, con uno de los bateristas, conocí a Sven Polamer, que era un chileno, que estaba ya sea de chiquito en Francia, ¿no es cierto? Y tenía un grupo punk, Parabellum, que es un grupo muy, muy respetado, un grupo de culto muy fuerte que tiene el rock francés. Me quería conocer, nos conocimos. Después hicimos un grupo que se llamó La Perla. Mirá. Después con ese grupo de La Perla llegamos, lo llamaron Proyecto para hacer Flor del Fango, que era un grupo que se estaba creando para un festival a favor del subcomandante Marcos Zapatista allá en México.
¿Subcomandante de dónde?
Subcomandante Marco. Se llamaba un...
Pero vos no estabas en París.
Sí, pero este era un festival que se hacía... Para uno mexicano, para Chiapas.
Ah.
Entonces estaban buscando los compositores que eran ex Mano Negra, el guitarrista Mano Negra, el baterista Mano Negra, bajista Mano Negra. Estaban haciendo con otro músico de Chihuahua, que no, Napo Romero. Tenía un estudio llamado Frère Miseria, los hermanos Miseria. Y ahí estaban creando Flor del Fango, con la cantante Ana Carril, que había hecho coros en la gira de Mano Negra por Sudamérica, que tocaron con Easy Pop y todo eso por todos lados del mundo, Japón, todo. Fue un grupo muy fuerte, Mano Negra, y representa mucho, está muy en el corazón, porque era un grupo de rock. Después, bueno, Manu Chao hizo su su parte artística personal, que también es una cosa muy alucinante que ha ido para adelante. Pero lo que me refiero es que, bueno, Mano Negra tiene esa cosa de rock dentro, que es la música que, o el ambiente en que a mí me...
Nunca escuché una cosa tan completa.
¿Ah, viste? O tan compleja.
Es una mezcla de dos cosas.
Sí, bueno, entonces fue eso. Bueno, para darle un poquitito así, acelerándola. Estaban haciendo eso y estaban realmente gente de un poco de acá. Lo llamaban a Sven. Sven, teníamos el grupo La Perla con Marucha, la mujer de él. Entonces nos llaman y empezamos a hacer canciones y a componer canciones, a grabar canciones y a crear La Flor del Fango. Como grabamos, y bueno, como estaba compuesto por gente muy conocida dentro del rock, por la gente de Mano Negra, por supuesto, llegamos a tocar en el Bataclan, en lugares muy importantes en París, y tuvieron mucho éxito. Entonces inmediatamente empezamos a movernos, pero éramos completamente independientes y underground, en cierta forma, porque Mano Negra vendía millones de discos, nosotros nunca vendimos. Pero entonces, bueno, ese grupo de música, ahí fue que hicimos La Flor del Fango, que es el grupo que estoy tocando actual, que llevamos el tercer disco, ¿no es cierto?, que fue transformándose en una música muy lindo, que ahora están por salir un disco en marzo, iba a salir por la pandemia en el 20, pero sale, porque allá sale al revés, ¿viste?, es la primavera. Es allá en
marzo. Aterrizando.
Estamos aterrizando. Así que esa es La Flor del Fango. Es un grupo muy interesante, con una música muy internacional, hecho con músicos de rock, poetas y artistas, músicos muy, muy reconocidos que han tocado. Te digo que tienen una gran experiencia, son grandes músicos cuando da vuelta al mundo. Todos componemos.
Muy variado.
Sí, sobre todo cuando estamos unidos con instrumentos de rock, en realidad. Hay una batería, está Patrick Lemarchand a la batería. Philippe, que era del baterista de Parabellum, hijo del baterista que vino de, ¿cómo se llama?, Gilbert Bocou, un gran baterista. Después está Philippe de Bull, de Mano Negra y Manu Chao. Después están tres guitarras más: Napo, Daniel Jamé y Majid. Y después está Marucha en el canto, excepcional, que es la que compone las letras, una gran poeta. Y yo en el bajo. Esa es la formación que es La Flor del Fango. O sea, que hay percusión, son tres guitarras, formación rock, pero viste, muy abierta. Es una música, un poco, no te digo música, nos querían catalogar como música de mundo, porque a veces dicen esto y otro. Pero es rock and roll, Flor del Fango. Una cosa de loco, la Flor del Fango.
Los ojos reticolorados y la boca reseca.
Ramírez ven con la boca reseca, y Daniel con la boca reseca, y Lorón con la boca reseca, y todos con la boca reseca.
¿O sí? ¿Cuándo? No la vi. ¿Cuándo fue? ¿Así?
Federalismo ¿así? Nacional.
El aire que nos une.
Bienvenidos y bien vueltos a la Filarmónica de los Musos Esotéricos.
Claro, y ahora estoy acá en la comarca. Bueno, yo soy el papá de acá, ya que estamos en la comarca, papá de Jumbel. Marazzi, que es más, está más conocido que yo, para la juventud, digamos, y Margarita y qué sé yo qué. También tengo otros chicos más, ¿eh? Pero no empiezo a nombrar a todos porque sí, no
Emanuel, terminamos. Emanuel, gran amigo.
Después, el Emanuel, claro, el gran amigo. Margot.
El señor Alejandro Marazzi, muchísimas gracias.
¿Querés dejar bueno, un placer. Mensaje, bueno, un el saludo. Mensaje es que estoy muy contento de estar acá en la comarca, que este es un lugar maravilloso. Como lo ves, lo quiero. Tuve mis hijos acá, los tuve yo con mis manos, les corté el cordón, la casa me la hice, conozco bien cómo es no tener luz, no tener agua, vivir al lado del río. Y entonces es muy importante estar acá transmitiendo todas estas generaciones nuevas. Todo ha cambiado, antes no había falta, no había nada, todo ha cambiado, yo pienso para bien, es una tierra formidable, la gente quiere venir verdaderamente a trabajar, generosa, y eso se ve, la cultura es muy grande, es muy loco lo que digo, porque viste, va en contra, hay mucha urbanización y va en contra, pero yo pienso que hay lugar para todos si se toma con un buen respeto y con una buena conciencia, y con una buena lucha, pero no política, como dice acá mi amigo, sino con una defensa por lo que es todo lo que está pasando acá, con relación al agua, con relación a la libertad y con relación a la cultura, porque acá hay mucha cultura para dar a todo nivel, no solamente con la música, con el teatro, con la poesía, con las grandes artistas de circo, lo ves en la calle ahí, tenés en el automóvil club, ahí tenés una cosa de loco. Estoy muy feliz de estar acá. Besos a todos, Pierre Bolsón y Mike Cook, gracias por invitarme, Fran, un placer. Queridísimos, acá el Tano en los controles. Muchísimas gracias. Me hacen emocionar. Se me escapa un lagrimón, querido. Gracias, Mike.
Gracias a vos, Ale.
Que pase, que pase esto, loco. Después de 30 años, después de 40 años, por que estemos favor. Acá en esta circunstancia. Es para ay, llorar de alegría, querido.
Así está, esto es rock, amigo.
En serio, es un pasó.
Si palmes m'ont fait des formules, le ton grandiloquent, ça tout nos ridicules. On va pas sortir les mouchoirs. Si on pleure, on s'en fout, et qui pourrait le voir? Un au revoir, un adieu. On ne va pas revoir toutes les règles du jeu. J'avoue, ça m'a cloué le bec. Maintenant, faire sans toi, va falloir faire avec. Moi, je pourrais mourir cent fois sans que jamais ne se noie l'écho de ta voix. Dans ces vers que je lève, ton rêve que l'on partageait. Paraît qu'il y a des pages à tourner, que le temps nous rend sage si l'on sait surmonter. On dit c'est la vie, c'est dommage. Dans mon livre d'images, j'ai pas tout colorié. Les au revoir comme les adieux, on les écrit en noir et on les change en bleu. Maintenant que je ne te verrai plus, je ne saurais jamais ce que nous sommes devenus. Moi je pourrais mourir cent fois sans que jamais ne se noie l'écho de ta voix. Dans ces vers que je lève, aux rêves que l'on partageait.
Programa de Mike, en la noche de Nacional, de 23 a la medianoche, producen el Tano Garupo y Francisco Cook. El programa de Mike.
Où que tu sois, je t'entendrai. jamais tu m'appelles, tu sais où me trouver. Là dans nos meilleurs souvenirs, il nous y reste encore de bons jours à finir. Plus un au revoir, un adieu, je réinventerai toutes les règles du jeu. Je te le promets noir sur bleu, de nouvelles histoires, à nouveau tous les deux. Moi je pourrais mourir sans foi, sans que jamais ne se noie l'écho de ta voix. Dans ces vers que je lève, aux rêves que l'on partage, moi je pourrais mourir sans foi, sans que jamais ne se noie l'écho de ta voix. Dans ces vers que je lève, aux rêves que l'on partage, moi je pourrais mourir sans foi, sans que jamais ne se noie l'écho de ta voix. Dans ces vers que je lève, aux rêves que l'on partage.
Radio Nacional.
El aire que nos une.
¿Así? ¿Cuándo? No la vi. ¿Cuándo fue? ¿Así? ¿Así? ¿Así?
Muchas gracias. Gracias, Saltano. Gracias a Radio Nacional. Hasta el próximo viernes.
There was a wicked messenger from Eli, he did come, with a voice that multiplied the smallest matter. When questioned who had sent for him, he answered with his thumb. It could not speak but only flatter. He stayed behind the assembly hall. It was there he made his bed. Oftentimes he could be seen return.
Outridente. 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 Outridente.